Pero ahora, para comenzar, vamos a aclarar conceptos. Conceptos que es fundamental que comprendamos con claridad y que manejemos con soltura si queremos adentrarnos con éxito en el estudio de la historia contemporánea de España. Y para ello contamos con la ayuda de Ángeles Lario González, que es profesora de esta asignatura en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Ángeles Lario, muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Qué recomendaciones harías a los alumnos que se enfrentan por primera vez al estudio de la historia contemporánea de España?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que comenzar el estudio de esta asignatura necesita una presentación sistemática antes de afrontar la acumulación de datos que se van a suceder. Es como si primero oteáramos el paisaje donde vamos a aterrizar para conseguir una fotografía aérea con los principales ambientes en los que nos vamos a mover.
¿Y por qué se hace esto así? ¿Cuál es el objetivo de esta visión general?
Pues en realidad conocer los espacios, digamos, en los que nos vamos a mover nos permitirá abrir en nuestro, llamémoslo así, libro de campo los diferentes apartados en los que se van a apuntar ordenada y lógicamente los datos más relevantes que nos aportan los dos siglos XIX y XX. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro, perfectamente comprendido, es tres puntos, digamos. A, o primero, lo que marca la frontera entre el antiguo y el nuevo régimen. Segundo, lo que significa este cambio en los diferentes ámbitos, es decir, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el político, en el mental. Y tercero, los nuevos conceptos que surgen con el nuevo régimen y que estarán en los objetivos de la lucha política y los cambios constantes que se producen.
Pues vayamos por partes, tal como tú las has ido señalando. En primer lugar, ¿cuál sería la frontera que marca la separación entre el antiguo y el nuevo régimen?
Pues la frontera claramente establecida entre el antiguo y el nuevo régimen lo marca la revolución. Es decir, la época contemporánea comienza con lo que se ha llamado las revoluciones atlánticas, por comprender los países a ambos lados del Atlántico, es decir, la independencia de las 13 colonias, convertida en la primera gran república moderna de los Estados Unidos, y todo el occidente europeo. Son las revoluciones liberales que acaban con el régimen feudal en las relaciones económicas y sociales y en lo político acaban con la monarquía absoluta.
Entonces, vamos a ver, en cuanto a los diferentes ámbitos a los que se dirige el estudio de la historia contemporánea, el económico, el social, el político, el mental, ¿qué cambios supuso este nuevo régimen?
Bueno, sin adentrarnos efectivamente, pero no daría tiempo a señalar los detalles de los diferentes cambios en cada ámbito, lo que sí hay que tener claro es que estudiar la historia contemporánea de España significa estudiar el desarrollo del llamado nuevo régimen. Para ello hay que afrontar una serie de conocimientos previos relacionados con los nuevos conceptos, fundamentalmente, que surgen en la nueva época, ¿no? Una nueva forma de organizarse que políticamente, económicamente, socialmente. En resumen, el nuevo régimen, también en España, significa el triunfo del liberalismo en todos los campos, en el liberalismo económico, el liberalismo social, el liberalismo político. Hay que tener presente lo aprendido en la historia moderna, los alumnos en la asignatura que ya han dado de historia moderna, y lo aprendido también en la asignatura de historia contemporánea universal, y simplemente aplicarlo al caso español.
¿Cómo dividiríamos entonces el estudio de la historia contemporánea de España? ¿Cuáles considerarías los apartados más importantes?
Claro, pues sí, en este intento de sistematización que el alumno debe hacer para no liarse con tantos datos que nos aporta la historia contemporánea de España, hay que destacar los momentos claves de nuestra historia. El primer momento clave, pues es el momento revolucionario, claramente que surge a causa de la expansión napoleónica, la política de expansión napoleónica y la contienda interior en España, en la familia real, ¿no? La contienda dinástica que facilita la intervención francesa. Eso crea una oportunidad para llevar a cabo la revolución en España, es decir, para dar paso para que el poder pase de la monarquía que está exiliada, es decir, que está secuestrada realmente en Francia, al pueblo que tiene que actuar por su cuenta para defender el país, ¿no? La moderna nación, como así se va a llamar. Es decir, da pie a una nueva construcción política con conceptos nuevos como el de soberanía nacional o juntas, ¿no? Es aquí, es en este contexto, cuando se crea, se construye algo nuevo políticamente, el nuevo régimen que hemos venido hablando, definido por la Constitución de 1812. La Constitución de 1812 marca o escenifica o nos define lo que es el liberalismo revolucionario, que para caracterizarlo así rápidamente y diferenciarlo de la historia posterior, pues hay que señalar que es un régimen de asamblea, es decir, nunca más en España lo va a haber, pero en este momento lo hay, una asamblea con una sola cámara, unas cortes, digamos, con una sola cámara. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este proceso no va a ser lineal, que será interrumpido dos veces por el rey con la llegada de Fernando VII y luego con la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, es decir, la intervención extranjera, la intervención de las monarquías europeas que no quieren ver restaurada de nuevo la Constitución del 12.
¿Y cuál sería el segundo momento?
Claro, hemos hablado, este es el momento revolucionario, el momento de la Constitución del 12, y el segundo momento, definitivo, en el sentido de que es el que va a marcar nuestra historia constitucional, es se produce a la muerte de Fernando VII. Y con la muerte de Fernando VII se reinicia el liberalismo, pero ya no de la manera radical que marcaba la Constitución del 12, sino un liberalismo moderado, lo que hemos llamado liberalismo postrevolucionario. Este liberalismo postrevolucionario está primero definido por la convocatoria de Cortes de 1834, lo que conocemos y conocerán los alumnos por el Estatuto, y definitivamente por lo que es una plena Constitución, que es la Constitución de 1837. Solo la Constitución de 1837, o digamos, solo con la Constitución de 1837, el alumno puede comprender perfectamente lo que va a ser toda la historia liberal española del siglo XIX. Bien es cierto, y hay que tener en cuenta que va a sufrir reformas, que tendremos la Constitución del 45, la Constitución del 56, que no se aplicó, la del 69 y la del 76, pero esto no debe confundir a los alumnos, sino tener en cuenta que el modelo está en 1837 y lo demás son variaciones de acuerdo a cada partido político.
Y a continuación, ¿en qué otro espacio entraríamos?
Pues una vez marcados estos dos grandes espacios, el liberalismo revolucionario y el liberalismo postrevolucionario a la muerte de Fernando VII, pues hay que tener en cuenta, el alumno tendrá que entrar un poco más en detalle en cómo se va a dividir este liberalismo postrevolucionario, es decir, todo lo que es el reinado de Isabel II, luego el reinado de Amadeo y luego el reinado de Alfonso XII, María Cristina y Alfonso XIII. Entonces, el alumno tendrá que tener en cuenta que el primer momento lo van a marcar las llamadas regencias, es decir, Isabel II es una niña que nació en el 30, Fernando VII muere en el 33, por lo tanto, va a haber que organizar el reinado con regencias. La primera regencia, lógicamente, es la de su madre, María Cristina de Borbón, y la segunda regencia es la de Espartero por medio de un pronunciamiento que verán los alumnos cómo va a ser constante en la historia del siglo XIX. Bueno, pues después de las regencias que están, digamos, dominadas por el Estatuto y la Constitución del 37, el segundo momento es el reinado directo de Isabel II, que estaría marcado por la Constitución del 45. Un tercer momento se produce con la caída de Isabel II, y con la Constitución, por lo tanto, una nueva Constitución que es la del 68, es el inicio del llamado sexenio revolucionario, el sexenio democrático, y por fin, y finalmente, para acabar esta época del siglo XIX y adentrarnos en el XX, la restauración de los Borbones, es de nuevo de los Borbones porque Amadeo no era Borbón, con la Constitución de 1876, y veremos que ya es Alfonso XII, María Cristina y Alfonso XIII.
Ya nos adentramos en el siglo XX, ¿no?
Y ya una vez adentrados plenamente en el siglo XX, digamos, también nos toca pasar del liberalismo a la democracia. Es decir, el siglo XX parece que viene marcado por siglos, así lo podríamos definir a grosso modo, el siglo XIX, el siglo del liberalismo, y el siglo XX, el siglo de la lucha por la democracia y los derechos sociales. Esa va a ser la gran dificultad, y ahí nos debemos explicar el cambio de, primero, la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la monarquía, luego la llegada de la Segunda República, la lucha entre las dos, digamos, soluciones que se producen en el siglo XX, la más avanzada socialmente y la que intenta preservar el antiguo orden social, que viene materializado por la guerra civil, y finalmente el franquismo hasta la transición y a nuestro sistema actual.
Muy bien. Antes has señalado que los alumnos tienen que manejar una serie de conceptos básicos, ¿no?, a la hora de enfrentarse al estudio de la asignatura de Historia Contemporánea de España. ¿Cuáles son los conceptos que deben manejar fluidamente?
Efectivamente, este quizá va a ser uno de los problemas, o es uno de los problemas más complejos que tienen los alumnos de historia contemporánea, porque normalmente no se da, no está en los manuales de historia contemporánea y son básicos, es decir, es el lenguaje que tienen que manejar y cómo se van a poder comprender entre ellos. Para resumir, tendrían que tener en cuenta y tener definido o buscar la definición de constitución, declaración de derechos, que es lo que define este sistema, el liberalismo. Hablar de soberanía nacional, saber lo que es soberanía nacional, saber lo que es el sufragio y las diferentes modalidades del sufragio, censitario, universal, directo, indirecto, tener la noción de que es diferente hablar de separación o de división de poderes, conocer la diferencia entre sistema constitucional y gobierno parlamentario, entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria, distinguir, que no se suele distinguir, entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno, entre cortes unicamerales y cortes bicamerales, como hemos dicho en el 12 o en el liberalismo postrevolucionario, entre cortes constituyentes y ordinarias, entre pronunciamiento y golpe de Estado, y finalmente, digamos, entre liberalismo y democracia.
¿Podrías entrar a explicarnos con más detalle alguno de los conceptos que consideres más importantes, más relevantes?
Pues sí, quizá para elegir entre todos estos habría que hablar de constitución, ¿no? Y de gobierno constitucional. Y para eso hay que tener en cuenta que la separación de poderes de la nueva teoría política y la declaración de derechos del hombre y del ciudadano basada en la teoría del derecho natural es lo que va a definir una nueva idea política y un nuevo sistema político que va a estar caracterizado por la Constitución, que no es ni más ni menos que la regla que se da a sí mismo el nuevo régimen para controlar el poder real. Y lo único que viene a materializar y a definir son los poderes. Separa los poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial y dice a quién le corresponde cada poder y establece el equilibrio entre ellos. Esa es la Constitución, que suele venir precedida de una declaración de derechos. Y ese marco es el que va a definir plenamente el liberalismo y el constitucionalismo.
Bien, pues muchísimas gracias, Ángeles Lario, por tu presencia aquí esta mañana.
Adiós.
Si tienen interés en ampliar este tema sobre los conceptos fundamentales para el estudio de la historia contemporánea de España, les recomendamos un programa emitido el 31 de enero de este año en el espacio del curso de acceso y bajo el título Actualidad Cultural. Lo pueden oír en la página de la UNED en Internet en la dirección www.teleuned.es.